comentábamos que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Puno, a cargo del fiscal Juan Bautista Monzón Mamani, ha solicitado la revocatoria de la orden de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva para el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calizay. Y esto tiene que ver con el proceso que se le sigue en el caso conocido como Aymarazo. Para conversar sobre este tema, ya estamos en contacto con Puno. Vamos a establecer comunicación con el doctor Freddy Vilca Monteagudo, pasdecano del Colegio de Abogados de Puno, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Freddy Vilca, qué gusto saludarlo.
De igual manera, ¿cómo están?
¿Cómo está analizando usted el caso de Walter Aduviri, toda vez que la Fiscalía, el Ministerio Público, ha solicitado revocar la orden de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva, y eso se va a ver hoy a las 2 de la tarde con 30 minutos?
Yo creo que este requerimiento del fiscal Juan Monzón Mamani, fiscal provincial, portando la pretensión penal, ¿no?, de la Fiscalía, creo yo tiene el fundamento legal correspondiente, ¿no? Este requerimiento está ajustado al Código Procesal Penal y a las circunstancias que se habían establecido en su momento, ¿no?, cuando en el juzgado se había en audiencia la comparecencia con restricciones, ¿no?, el día 29 de octubre del año 2012, ¿no? Y en esa audiencia se había declarado fundado efectivamente el requerimiento de comparecencia con restricciones y se le había establecido una serie de limitaciones, como se dice literalmente, restricciones al ciudadano, ahora gobernador de Puno, Walter Aduviri Calizaya. Y lo que sucede es que el Ministerio Público ha señalado en su requerimiento que no ha cumplido estas reglas, ¿no? Estas mensual y obligatoriamente, dentro de los 3 primeros días de cada mes, al despacho judicial, a dar cuenta de sus actividades. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en marzo del 2016, mayo de ese año, junio, julio, agosto, diciembre, o sea, 6 meses del año 2016, 6 meses del año 2016. En el mes de febrero de 2017, no ha comparecido al juzgado, también de enero a diciembre del año 2018, es decir, 12 meses, no ha comparecido al juzgado a dar cuenta de sus actividades, como se había establecido el año 2012. Y también, ya cuando es gobernador, de enero a marzo de este año 2019, son 3 meses, ¿no? Esta es una condición procesal fijada en el Código Procesal Penal, que también se ha ausentado del lugar de su domicilio, la región, sin autorización judicial, como se había fijado en su momento. En varias oportunidades ha viajado, por ejemplo, a Ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no?, para reunirse con el presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? También viajó a Lima el 26 de diciembre del año 2018, viajó a Lima también el 1 de marzo del año 2019 a una reunión en la PCM, ¿no? Es decir, ha incumplido estas restricciones impuestas, limitaciones procesales impuestas por el juzgado en su momento. Y entonces, por eso es que decía que lamentablemente, pues, el gobernador regional no ha tomado las precauciones, no ha sido diligente procesalmente a los efectos de evitar esta audiencia en que se va a discutir la revocación, y esa precisamente fue, pues, la condición, el apercibimiento del juzgado de que si incumpliera esas reglas de conducta, ¿no?, todo, literalmente leo, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento que el Ministerio Público no pueda solicitar en su momento la revocatoria de esta medida por una más gravosa. Es lo que se había leído y escuchado, la defensa del gobernador estaba plenamente enterado de estas limitaciones, de estas restricciones, y en consecuencia, pues, se tendrá que atenerse a lo sucedido, sobre todo a esta falta de diligencia en observar las reglas impuestas por el juzgado.
Ahora, ¿qué ocurre, doctor Freddy Vilca, si nuevamente el gobernador se resiste, hoy no asiste a la audiencia? La fiscalía, ¿qué decisión podría tomar considerando ya que tiene un conjunto de elementos de convicción, ¿no? Y quizá el elemento de convicción más saltante es que existe peligro de fuga, ¿no?
Sí, yo creo que lo más probable es que al denotarse, al observarse, al acreditarse estas infracciones a estas reglas, yo creo que lo más probable es que tenga que dictarse una medida más gravosa, como dice, ¿no? Ya no la comparecencia con restricciones, sino prisión preventiva. Yo creo que lo más probable desde el punto de vista procesal, porque esto lamentablemente ha ocurrido, se han dado estas condiciones y además la Fiscalía ha señalado que hay un incremento del peligro procesal, es decir, el peligro de fuga. En el requerimiento del Ministerio Público ha señalado claramente que ha sido condenado en su momento, en diciembre de 2017, a 7 años de pena privativa de carácter con carácter efectiva, y lo que ha ocurrido es que se ha mantenido oculto en la clandestinidad hasta octubre del año 2018, en que la Corte Suprema declara fundada su casación, ¿verdad? Entonces, este detalle, este aspecto procesal también ha sido fundamentado por la Fiscalía al señalar que existe esta probabilidad de que, acabado el juicio oral, el nuevo juicio oral que se le está llevando a cabo, que se está llevando a cabo en el juzgado colegiado, ¿no? Lo más probable, dice la Fiscalía, es que también en caso de imponérsele una pena efectiva, como estoy solicitando, dice la Fiscalía, lo más probable es que también vaya a rehuir la acción de la justicia. Y entonces yo creo que existe también desde el punto de vista procesal este antecedente, ¿no? De que se mantuvo oculto, inclusive en plena campaña electoral, ¿no es cierto? Y yo creo que también esto no juega a favor del gobernador regional. Y es otro aspecto también que ha sido fundamentado por la Fiscalía. Yo creo que en consecuencia existen las condiciones para que se vaya a revocar esta comparecencia con restricciones. Es lo más probable. Yo creo que desde el plano formal, ¿no? Yo creo que el Código Procesal Penal impone determinadas reglas y condiciones, ¿no? Para pasar a una medida más gravosa, como en este caso la prisión preventiva.
Ahora, el argumento que está esgrimiendo la defensa de Walter Aduviri es una persecución política, ¿no? Y tal como usted nos ha expuesto un conjunto de elementos, no existe tal persecución política, sino que la fiscalía se está ajustando a un conjunto de elementos de convicción que hacen que se esté solicitando la prisión preventiva. En este caso, de darse la prisión preventiva, Walter Aduviri queda, ¿cuál queda su situación como gobernador? El Consejo Regional tendría que otorgarle que una licencia. ¿Cuál es la situación que quedaría ya al frente de la gobernación?
Yo creo que la reacción de señalar que existe una persecución política no es únicamente o propia del gobernador. Lo que pasa es que, por ejemplo, Keiko Fujimori ha señalado también que existe persecución política, que es una presa política, ¿no es cierto? Esto no tiene ningún asidero. No, lamentablemente, pues el gobernador no ha dado señales de un comportamiento procesal no ajustado al código. Mire, y hay otro detalle también que creo yo se ha dado cuenta hace pocas semanas en Puno. Se ha denunciado que una lista de asesores, dentro de los que se encuentra su abogado, Carlos Mesía, ¿no? Ex magistrado del Tribunal Constitucional, a quien se le está pagando desde enero de este año 8,000 soles mensuales. Carlos Mesía fue su abogado ante la Corte Suprema en que se discutió el recurso de casación en octubre del año 2018. ¿No? El diario Sin Fronteras de la región ha dado a conocer esta denuncia, y esto es sensible, ¿no? Este es un tema muy delicado, que con recursos públicos, con fondos públicos, se esté pagando, porque no lo hemos visto a Carlos Mesía hacer ninguna labor, no ha dado la cara en Puno. O sea, es un asesor, vamos a decir, entre comillas, fantasma, al que se le está obviamente, seguramente, pagando los honorarios que en su momento no se le habría pagado hasta octubre del año 2018. Entonces, no, de ninguna manera se puede señalar que hay persecución política. Seguramente el juzgado colegial de Puno vaya a decidir la suerte como ocurrió en el año 2017. Yo creo que es lo más probable que ocurra, ¿no? Seguramente la Corte Superior vaya a confirmar esta condena, y obviamente vamos a volver al escenario de un recurso de casación ante la Corte Suprema. Es decir, la pena efectiva que se le vaya a imponer al gobernador, obviamente lo va a mantener alejado del gobierno regional. El año 2018 esto ha ocurrido, esto no es un invento de nadie. El año 2018 ha ocurrido, 17 al 18, durante 9 meses, ¿no? Durante 9 meses, que más o menos dura un recurso de casación, quizá más, si está recluido, quizá pueda durar un poquito menos, pero y hasta un año, como ocurrió con la casación, el pronunciamiento del ex gobernador regional Hernán Fuentes, ¿no? Que en su momento también se fue en casación a la Corte Suprema. Entonces, existen antecedentes, y creo yo, lo que se viene es esto, y seguramente el Consejo Regional va a tomar la decisión correspondiente. La vacancia procede únicamente cuando se tenga una sentencia condenatoria firme. Es decir, luego que el recurso de casación, si es que la condena fuese positiva, vaya a declararse la vacancia en su momento. Mientras tanto, en una medida de coerción procesal, como una prisión preventiva firme, únicamente cabe por el momento suspensión. Esto lo ha establecido, ¿no?, la legislación electoral regional, y creo yo, esas más o menos son, es lo que tendría que tomarse la decisión en su momento, ¿no?, de la suspensión. Pero creo yo, tendría que quedar firme esta medida, esta prisión preventiva, ¿no?
Muy bien, doctor Freddy Vilca Monteagudo, pasdecano del Colegio de Abogados de Puno, yo le agradezco la amabilidad. Vamos a estar atentos a la decisión que se adopte esta tarde en la audiencia programada 2:30, donde se va a ver el caso de Walter Adubiri Calizaya, actual gobernador regional de Puno. Muy agradecido, doctor Vilca Monteagudo. Ha sido un gusto
conversar con usted.